un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Para hoy, mayo 27 del año 2021, les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que de 3 a 4 de la tarde usted le brinda este programa a través de las ondas de radio y televisión Radio Martí. También agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Como siempre, dándole la bienvenida a mi colega Tommy Regalado. Tomás Regalado, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Caridad Roque, muchas gracias por de nuevo dejarme participar en este programa que sale de 3 a 4, como bien lo dijiste, aquí, mirando y de todo lo que es las noticias referente a la situación en Venezuela, que todos esperamos ansiosamente a ver cuál será el próximo paso después del anuncio por parte del presidente encargado de Venezuela, el señor Juan Guaidó, en donde él dijo que íbamos a hacer, que Venezuela iba a ser lo que era esta mediación con el régimen de Nicolás Maduro de salvación nacional, ¿no?
Efectivamente, para eso nadie mejor que nuestra invitada, a quien vamos a darle la bienvenida, la ingeniera y analista política venezolana, Darlis Arcia. Muy buenas tardes, Darlis. Bienvenido a Tras la Noticia con Tomás Regalado y con Cari Roque. ¿Cómo estás en la tarde de hoy?
Muchísimas gracias nuevamente, Cari, por la invitación. Bueno, aquí esperando igual cuál va a ser la nueva noticia que nos va a dar el gobierno interino. Lamentablemente no es algo que pueda nosotros los venezolanos ser muy esperanzador, porque este tema de negociar con el gobierno es casi como que pedir e implorar a algo que sabemos que nunca va a llegar.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta, porque quisiera que me pusieras en contexto. China está poniendo en aprietos a Maduro con un nuevo impuesto petrolero. Por otra parte, María Corina Machado acaba de advertir que Capriles no es parte de la oposición. Y por último, hay algo indudablemente que nos llama la atención, y es que Maduro, Nicolás, vuelve la trampa del revocatorio que Maduro va a usar para relegitimizar su régimen. Y quisiera que compartieras con Tommy, conmigo. Tommy también tiene preguntas para hacerte. Estas tres preguntas, estos tres criterios, ¿qué tú tienes al respecto?
Bueno, fíjate, primero que nada, lo del revocatorio y todo ese tipo de cosas, ya sabemos que eso es una medida que no va a tener ningún efecto mientras sea el gobierno quien sigue manejando los hilos de ese Consejo Nacional Electoral, que es títere del régimen. Por otra parte, a esto se suman nuevos títeres, que son la gente de la oposición, que realmente como oposición tampoco han hecho lo que han debido, porque enfrentarse al gobierno no es negociar con él, mucho menos con un régimen que cada día tiene más oprimidos y más en la miseria a todos los venezolanos. Ya de antemano, Nicolás Maduro le dijo claramente a Guaidó, y se lo dijo también Diosdado Cabello, de mil maneras, incluso a forma de burla, de que simplemente ellos tenían que hacer lo que ellos quisieran. Palabras más, palabras menos. ¿Por qué? Porque es un chantaje. Bueno, si tú quieres que hayan elecciones, yo te voy a permitir hacer las elecciones, pero tú tienes que hablar con el gobierno de Estados Unidos, que nos remuevan las sanciones, que nos devuelvan las sucursales de las empresas petroleras y todo el dinero incautado, incluso a personas que no, o sea, que supuestamente no son dineros del gobierno, pero que son personas que han manejado, lavado y son, digamos, los testaferros del área gubernamental. Esa es la tarea que tenía impuesta Guaidó para poder sentarse a la mesa de negociación. Entonces dice uno, y si usted se sentó, realmente la pidió, entonces Por otro lado, con respecto a las sanciones de China, yo creo que es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, esos gobiernos que en un inicio ayudaron a Maduro en un momento quieren cobrar. Entonces van a comenzar a asfixiar, y la mejor manera de asfixiar para que esta gente siga contando con el respaldo de Rusia, de China, del sector arábico que él tiene explotando todos los recursos naturales venezolanos, es quitándoles dinero. O sea, porque todas esas cosas, él no creía que esas ayudas, él no podía pretender, Nicolás Maduro no podía pretender que esas ayudas eran simplemente por solidaridad o por compartir, digamos, pensamientos políticos similares. No. Eso tiene un precio y toda esa gente va a comenzar a cobrar, lo que va a redundar, por supuesto, con más empobrecimiento del pueblo venezolano. Y, por supuesto, más pérdidas de recursos de las que ya han tenido, porque esa gente ha explotado todos nuestros bienes básicos y se han ido y han revendido y han hecho muchas cosas, como tenemos el caso de Cuba también, al que se le da petróleo, por lo cual nosotros no tenemos un ingreso que empobrece cada vez más al país. Por otra parte, María Corina Machado, bueno, yo pienso que ella es una persona que siempre ha sido opositora y que ella no va a tener, digamos, ningún revés o acuerdo con el gobierno. Yo creo verdaderamente que ella es una opositora seria, que está realmente en contra del régimen. Pero lo que no veo de ella tampoco es ningún tipo de acción, porque siempre es una posición de diagnóstico, de advertencia, pero no aporta ninguna solución. Entonces, lamentablemente los venezolanos estamos perdidos porque no hay quien, digamos, quien tome las riendas de hacer verdaderamente, de liderar verdaderamente un cambio dentro del país.
Darlis, por un lado se encuentra Leopoldo López viajando como si es jefe de Estado a lo que es esta toma de posesión que se va a efectuar próximamente, y reuniéndose con líderes políticos de alrededor del mundo que apoyan al presidente encargado Juan Guaidó. Por otro lado, está el presidente encargado Juan Guaidó diciendo que está dispuesto por una salvación nacional a tener, vamos a decirlo, este tipo de mediación con el régimen de Nicolás Maduro. Por otro lado, está María Carolina Machado, como bien dijiste, hablando y diciendo que Capriles no es opositor. Pero hasta este momento todavía yo sigo haciéndome esta pregunta, como muchos otros se hacen esta pregunta. Ningún opositor, ninguno de ellos ha dado un plan de lo que es cómo se va a resolver el problema económico en Venezuela, cómo van a resolver con la migración de tantos venezolanos que se encuentran alrededor de tantos países del continente americano y también en Madrid, en España y otros países. ¿Cuál es un plan de recuperación para Venezuela?
Bueno, primero vamos a comenzar por lo que me dijiste. Leopoldo, él se ha autonombrado representante de Venezuela a través del interinato, porque, bueno, coinciden que son del mismo partido, el presidente interino y Leopoldo López. Y hay un síndrome extraño, ¿no?, de la gente que ha estado presa, como estuvo Leopoldo López, desde hace mucho tiempo, que y otros personeros que no voy a nombrar en este momento, pero que cuando salen se creen que eso les da la potestad de estar por encima de todos los venezolanos y que eso es una patente de corso para hacer lo que ellos quieran. En ninguna parte hasta ahora, y me disculpan si eso ha aparecido, por favor me lo informen, haya habido ninguna declaración por parte del gobierno interino en función de que Leopoldo López, por el hecho de que estar en España, tenía que representar a las tomas de posición, nada de esas cosas. Lo que tristemente sucede es que en Venezuela la oposición, ¿verdad?, tiene solamente aspiraciones personales. ¿Qué es lo que pasa con Capriles? Lo mismo. A él, al lado de Guaidó, se vio cercenada sus aspiraciones personales de ser presidente, pero lo que él no toma en cuenta, y es lo que los venezolanos no deben olvidar, es que sus apetencias de ser presidente terminaron cuando él entregó, ¿verdad?, unas elecciones que había ganado, donde el pueblo venezolano lo hizo presidente, votó por
él. Sí, señor. Presidente. Y después de muchos esfuerzos por ir a votar hasta New Orleans. Efectivamente.
Yo fui dos veces a votar a New Orleans en una situación económica que estaba en ese momento aquí en los Estados Unidos terrible, que fue el real estate y todo eso, y la gente se fue en autobuses, en juntos unos con otros, lo que llamamos nosotros en colas. ¿Y qué hizo el hombre? Fue la mayor decepción del venezolano. Él no puede pretender hoy por hoy, y los venezolanos no lo podemos olvidar, de que entregó el país a manos del chavismo. Entregó la presidencia de la República porque quizás lo chantajearon, porque quizás lo amenazaron, eso no tendría nada de extraño, pues entonces, pero él debió armarse de coraje y de apoyarse en todo ese pueblo que lo llevó a ganar, porque ese pueblo hubiese salido a la calle a defender esa presidencia, como en su oportunidad Leopoldo López, en el momento que lo hacen preso, él pide calle. ¿Y qué pasó? Enrique Capriles Radonsky dijo, no, calle no, porque es un peligro. Y resulta que la calle, en otros años, nos hubiese devuelto la libertad a los venezolanos. ¿Qué es lo que pasó? Capriles más de dos veces nos ha traicionado al pueblo venezolano. Entonces, por supuesto, yo no considero que él sea oposición en el momento. Entre mi voto como venezolana, en manos de los chavistas. Por otro lado, si tú ves aquí en los Estados Unidos, todos los que están aquí, la lista es larga, ¿no? Pero la gente está tranquila, vive tranquila. Tenemos un embajador que hace, por ejemplo, el día de ayer, miércoles, a las 6:30 p.m, tuvo una conferencia de cómo decirle a los venezolanos para hacer negocios aquí, establecerse, y eso no es lo que nosotros necesitamos de un consulado. No tenemos de un consulado, gente que pueda tramitar un pasaporte, que tenemos 1000 años con un pasaporte vencido, consulado, o sea, como gobierno, como parte del gobierno, representante del gobierno dentro de Estados Unidos, el consulado hace es dar consejo a los venezolanos de cómo hacer aquí, pero si tú eres gobierno y tienes esa potestad y estás en un consulado, porque tú no resuelves un problema de sedulación, por ejemplo, de niños venezolanos que han nacido en los Estados Unidos siendo ciudadanos americanos, que también le corresponde también una ciudadanía venezolana, cosa que ya no importa, obviamente, pero un pasaporte para viajar, por ejemplo, a los padres de esos niños que son ciudadanos americanos, que automáticamente tienen un pasaporte americano, pero que entonces los padres no pueden viajar porque tienen un pasaporte vencido. No, váyase para donde usted quiera, que eso, el consulado dice que los países tales y cuales le va a recibir el pasaporte vencido durante los próximos 5 años, y cuando mucha gente, porque lo he vivido en carne propia con familia, se va para X país y le dice, no señor, usted no puede entrar, usted no puede viajar, mire que usted tiene un pasaporte vencido. Entonces, ¿cuál es la coherencia a nivel de gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Es un poquito lo que plantea él, que no hay un plan de absolutamente nada. Si tú eres gobierno, representante del gobierno dentro de los Estados Unidos, usted tiene que tomar acciones para ayudar a esos venezolanos en cosas más simples que buscar un momento dado una repartidera de comida, ¿verdad? O hacer ese tipo de conferencia. No, resuélvame el problema de los pasaportes, de la gente que recibe pensiones, que la pueda recibir aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno interino.
¿Eres de la opinión que después que anunciaron el TPS para los venezolanos aquí en los Estados Unidos, que esto iba a ir para largo, y o eres también de la opinión que, bueno, hay que enfocarse en lo que es las próximas elecciones de alcalde y gobernadores, porque según todo esto de la mediación, se habla que las próximas elecciones presidenciales no pudieran ser hasta el 24.
Mira, yo lo que pienso del TPS, y es algo que nosotros tenemos que agradecer al gobierno de los Estados Unidos, porque fue un salvavidas que le tiró a todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque fue una manera de decir, bueno, ya no están en estado de ilegalidad deportables. Si alguno se metió en algún lío y tiene que ser deportado, porque aquí se viene a andar derechito por la ley, a trabajar como Dios manda. Ahora, el TPS te permite tener unos papeles, te permite tener un Social Security, un permiso de trabajo, pues en consonancia con eso, pues trabaje y manténgase como debe ser. Eso por la parte del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le echó un salvavidas, le tiró un salvavidas a todos los venezolanos que estábamos ilegal, que estaban ilegal, yo soy ciudadana americana de hace 18 años en este país, pero a todos los venezolanos que estaban ilegales aquí, y los hizo incluso hasta el periodo, porque lo iba a hacer desde el mes de diciembre anterior, el periodo de entrada lo hizo hasta el mismo día que se declaró, que se hizo el decreto. O sea, eso fue una medida salvadora. Pero, ¿qué hizo Tony Vecchio, por ejemplo, en el consulado con respecto al TPS? El TPS no lo consiguió el gobierno interino. El TPS no lo consiguió Carlos Vecchio. El TPS fue la gente que nos movilizamos todos los días dentro de los Estados Unidos a hacer esfuerzos porque los venezolanos tuvieran algo. Muchísimas organizaciones, y esas organizaciones jamás tuvieron un respaldo del consulado de Venezuela en los Estados Unidos ni del gobierno interino. Y eso que le quede claro a todos los venezolanos que están recibiendo un TPS.
Ahora la segunda parte de esa pregunta, que es los venezolanos ahora, referente a lo que es esta mediación de salvación nacional que habla el presidente encargado Juan Guaidó para hacer con el régimen de Nicolás Maduro, entre medio vienen las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Es mejor enfocarse en tratar de que la oposición salga en esas posiciones o esperar hasta que se haga algo para las elecciones en el 24 presidenciales.
Mira, Tony, yo te voy a decir, Icari, ya esa, pero es un argot muy venezolano, esa barajita la tenemos repetida. Eso es un álbum que hemos llenado durante 20 años. Mira, ir a ganar elecciones de alcaldes o de gobernadores, el alcalde o gobernador de oposición que de una u otra manera no se tenga alguna alianza, aunque sea por debajo de la con el régimen de Maduro, no va a hacer nada. Hemos visto a través de todos estos años, en una que otra elección que ganaron una ciudad, una alcaldía, una gobernación, algo de eso por la oposición, que el que ha estado enfrentado al régimen, primero, no le bajan los recursos. Segundo, el que se alía con el régimen, entonces tiene que hacer lo que el régimen le da la gana. Y tercero, si no es ninguna de las dos anteriores, simplemente viene el régimen, le monta un gobierno paralelo, ¿verdad?, como han hecho con los alcaldes mayores y otras figuras que en este momento no traigo a la memoria, pero le han puesto gobiernos paralelos y a esa gente, esa es la que les mandan todo el dinero y todos los recursos. Entonces, en oposición, una gobernación por el simplemente orgullo de que gané, como si me dieran una oportunidad de ganar a Capriles, la gobernación de Miranda, que se la quitó a Diosdado, simplemente eso fue un acuerdo, un intercambio, ¿verdad?, para fines políticos, donde verdaderamente el ciudadano no se benefició ni se va a ver en absolutamente nada. Ir a elecciones con un régimen dictatorial es una mentira que nos quieren vender.
A propósito, y siguiendo la línea de pensamiento tuya, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha rechazado las condiciones que propone Nicolás Maduro para negociar con el sector de la oposición que lidera Juan Guaidó. Indudablemente calificó las condiciones como bravuconas de narcotraficantes, tales como Pablo Escobar y el Chapo Guzmán. Pero por otra parte también me llama la atención, ¿qué ha hecho Juan Guaidó para que la Fundación FAE le otorgue el 10º premio por la libertad?
Mira, yo no sé cuánto cuestan esos premios, Cari, me gustaría saber. porque honestamente solamente pagando por te darían un premio de ese tipo, porque a la hora de la verdad, ¿cuál es tu ejecución, tu maestría y tu movimiento a nivel nacional y mundial? No existe, porque ese señor incluso no sale del país hace muchísimo tiempo. Y las veces que vino, creo que la última vez que vino fue cuando estuvo aquí en el Congreso de los Estados Unidos.
De acuerdo con lo que está diciendo, en este momento él es alcalde de Ledesma. Indudablemente Maduro ha aprovechado esta oportunidad en que, de acuerdo a lo que tú y todos me están conversando, el Movimiento de Salvación Nacional, para que de inmediato Estados Unidos le levante las sanciones y le devuelva indudablemente los archivos que tienen en el exterior de las compañías Cisco, filial de Petróleos de Venezuela. Vamos, caramba, como que aquí se ha volteado, ¿no?, la historia, y resulta que ahora, bueno, indudablemente con la posición que han adoptado estos líderes, empezando por el propio Guaidó, que no tiene un plan específico de reconstrucción, y es reconocido por la FAE, pues sencillamente está pidiendo y exigiendo. O sea, han terminado por coincidir con precisamente los planes de Nicolás Maduro.
Pero es que ahí es donde vamos. Cuando yo estaba niña, había un chiste, ¿no? Era una historia que decía, mira, por ahí está un señor regalando unos relojes. Sí, pero te lo regala si le das un beso. Y entonces viene la niña y le dice a su mamá, mira el reloj, ¿y qué te pidió? No, nada, mira el reloj que me regaló fulanito. Eso es más o menos lo que yo quise significar cuando comenzamos esto. Si la condición de Maduro sentarse con Guaidó, con el gobierno interino o con la oposición, es, ustedes tienen que tramitar con los Estados Unidos el levantamiento de las sanciones, la liberación de los bienes petroleros y los bienes incautados a terceros, que son sus testaferros, y tú ves a Guaidó sentado en la mesa, ¿qué te dice eso? Que alguna gestión habrán hecho para liberar a esta gente de todo lo que tiene encima, ¿me entiendes? Porque de otra manera tú no lo concibes, porque él no se va a sentar a negociar algo cuando puso unas condiciones previas que supuestamente tú no vas a cumplir, porque si tú no las vas a cumplir y de plano le dices, mira, yo no voy a cumplir esas peticiones para sentarme a la mesa, entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente no se va a sentar. Ahora, tú lo encuentras sentado en la mesa, ¿qué pasó? Le regalaron el reloj.
Te doy las gracias, Darly, y me gustaría, Tommy, que tú pues hicieras la despedida y pasáramos a la pausa y reconocer el punto de vista de esta analista política venezolana. Adelante, Tommy.
Así es, Caridad. Bueno, muchas gracias a Darlis Arcias. Ella es analista política y prácticamente ha dicho en buen venezolano que ya la cachapa está lista para comer, porque según ella y sus pensamientos, ya estas negociaciones están desde hace mucho tiempo en función, y este fue el anuncio para adelantarle eso a los venezolanos. De nuevo, Darlis, muchas gracias por tu participación aquí en este programa de Tras las Noticias con Caridad Roque. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con la segunda media hora de este programa por Radio y Televisión Martí y radiotelevisionmartí.com. Ya regresamos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este viernes 28 de mayo a las 10:30 de la mañana, aquí en Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, quien hablará de César Prieto, quien acaba de quedarse aquí en Estados Unidos este miércoles. Recuerden, el tema de César Prieto en Deportes con los Grandes, solo aquí en Radio Martí, este viernes a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda hora en Tras la Noticia, con Tomás Regalado y Caridad Roque, y desde luego, indudablemente, la pandemia está azotando a Cuba de una forma increíble. Mientras tanto, los cubanos están padeciendo, pues indudablemente, de todo este tipo de situación de negligencia médica. Y justamente, Tommy, para hablar con nosotros sobre los peligros que están enfrentando los cubanos, porque, por ejemplo, tenemos que santiagueros irán a Rusia solo cada 3 meses, viajeros cubanos pagarán en moneda libre convertible por aislamiento, más de 900 bebés han padecido de COVID-19 en lo que va hasta marzo del 21. Nadie mejor que el doctor Alfredo Melgar, que lo tenemos en línea telefónica, un hombre que indudablemente no quita el dedo del renglón. Y además lo quiero felicitar por la recuperación que ha tenido la dama de blanco y expresa política, Xiomara Cruz Miranda. Buenas tardes, doctor.
Cari, muy buenas tardes, y buenas tardes a Tommy, a todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, y muchas gracias por los elogios. Yo creo que fue un gran trabajo que hicimos entre todos, Cari. Recuerda, hace un año, cuando hicimos el primer programa sobre el tema de Xiomara Cruz Miranda, había una incertidumbre tremenda. No sabíamos si iba a poder llegar, en qué condiciones. Lo que yo recibí de Cuba, se cometieron con ella múltiples negligencias médicas, irresponsabilidades en el hospital, en la prisión. Bueno, teníamos un miedo tremendo de que no pudiera sobrevivir. Un año después, Cari y Tommy, se ha dado el milagro. Y yo creo que se dio el milagro por 3 factores. Primero, Dios nos ayudó con ella. Segundo, la ciencia. No perdimos un minuto. Recuerden, Cari, Tony y todos los oyentes, que me la llevé directo del aeropuerto al hospital en una ambulancia.
¿Cómo no que perdimos, no lo recordamos?
¿Te acuerdas? No perdimos nada, ni un minuto. Yo sabía, porque cuando vi lo que mandaron de Cuba, dije, Dios mío, en las condiciones que viene esta pobre mujer.
No, indudablemente, doctor Melgar, de la Xiomara Cruz Miranda que llegó y usted recibió y de inmediato le dio la atención médica que ella requería, a la que hemos visto y estamos viendo hoy por hoy, hay una distancia de 180 grados. Pero vamos a lo que nos toca. Se han reportado 14 fallecidos y 1.289 nuevos casos de COVID-19 en el mes de mayo. Esta es la peor pandemia. ¿Qué me puede decir usted al respecto? ¿Qué puede recomendarle a los cubanos dentro de la isla? Sabemos de su gran preocupación y de cómo usted recibe llamadas de la isla para hacerle con preguntas y consultarle. Aproveche la oportunidad que tenemos en Radio Martí a través de este programa y para que Tommy también pues pueda hacerle algunas preguntas con relación a esta pandemia terrible.
Así es, Cari, la palabra es esa, terrible. La gente está desesperada, no se ha podido controlar la infección ni la epidemia. Desde el último programa que hicimos hasta ahora, ya están llegando a 137 mil casos y casi 1,000 fallecidos. O sea, no ha habido ninguna mejoría desde el último programa, Cari y Tommy. Casi 1,000 casos diarios de enfermos. Eso a pesar de todas las medidas no restrictivas, medidas represivas, persiguiendo a la gente, encerrándola, paralizando el transporte, eso de que no puede pasar de una provincia a otra, le piden como un carnet, no, la gente no puede viajar libremente dentro de la isla, ya no estamos hablando de afuera. O sea, a pesar de todo eso, no se ha podido controlar la epidemia. ¿Y por qué sigue subiendo si ya empezaron con la campaña de vacunación? Esa es una buena pregunta que me mandan de Cuba constantemente. Doctor, ¿me pongo la vacuna? ¿No me pongo la vacuna? ¿Por qué sigue la epidemia y no mejora si ya empezaron la vacunación? La respuesta es difícil. La respuesta es difícil porque lo hablamos en el programa anterior, Cari y Tommy, que no tengo acceso a la información. Ahora mismo aquí en Estados Unidos han aparecido casos de miocarditis con la vacuna de Pfizer en jóvenes, en adolescentes. Está saliendo información sobre eso. Ah, bueno, que la estadística no es importante. Sí, bueno, pero es preocupante porque son jóvenes. Y en Europa también. Sin embargo, de Cuba, doctor, no sabemos nada.
Doctor, si interrumpo porque yo escuché la noticia y estoy muy al tanto de eso porque le confieso, sabes que no soy tan mayor y me considero más joven que mayor en estos momentos. Y tomé me dieron la vacuna Pfizer. Se habla de que se puede tener el corazón un tipo de hinchazón. Si mal no recuerdo, es uno de las, se está estudiando muy de cerca ese caso ahora.
Exacto, Tommy. Lo que han surgido son casos que se llaman miocarditis. Miocarditis es inflamación del músculo cardíaco. Se
Pero
puede producir por medio.
¿En qué edades, doctor?
Jóvenes,
porque
jóvenes,
yo por ejemplo,
adolescentes.
Ayer yo me puse la Pfizer y sí. Tengo que repetirme, y yo lo único que he sentido son unos pequeños escalofríos, no he tenido hinchazón, o sea, lo que he sentido es como frío, punto, más nada, ni dolor en el brazo, ni nada.
Nada, o sea, Cari, nada, no surge nada, porque fíjate, yo reviso toda la literatura diariamente, revistas americanas, revistas europeas, leo la prensa de América Latina, la de aquí de Estados Unidos, en adulto no ha pasado nada grave. Reacciones de la vacuna, que fue lo que yo le advertí a la gente en Cuba que podía pasar, que es normal. Dolor en el brazo, escalofrío, un poco de fiebre, dolor de cabeza, 24, 48 horas resuelve. Yo estoy hablando de cosas más serias que no tengo acceso a la información de las vacunas cubanas. Para poder ayudar más a la población, porque la gente de Cuba me escribe, doctor, tengo miedo de ponerme esa vacuna, yo no sé si eso va a ser bueno o malo. Y para dar una respuesta, uno tiene que tener una base científica. Entonces, decirle, sí, póngasela, o no, es difícil. Ahora, cuando aquí, lo que pasó fue, Cari, que en adolescentes se encontró ciertos casos de inflamación del músculo cardíaco. En adultos no he visto nada, ni con Pfizer, ni con Moderna, serio. ¿Serio qué puede ser? Lo del corazón, que se inflame el corazón, que le produzca una insuficiencia cardíaca, o neurológico. Hay un síndrome que se llama Guillain-Barré, que sube la debilidad, se ponen débiles las piernas, sube hasta el pecho, hay problemas de la mente, que tenga convulsiones, eso es serio. Hasta ahora en adultos no ha pasado, pero con Pfizer y Moderna. Ahora, las otras estas, Soberana y Abdala, no sabemos, por eso es importante la transparencia.
Doctor, se habla de que lo que es para las personas que han tenido el COVID, pueden tener efectos secundarios que pueden durar hasta el fin de su vida. Entre ellos es la pérdida de memoria, y también lo que es una tendencia de tener más coágulos de sangre, ¿no?
Es cierto, Tommy. Sí, yo estuve revisando un artículo muy interesante sobre secuelas neurológicas del COVID, no de la vacuna, sino del SARS-2, del COVID-19. Y es cierto que quedan problemas de concentración, de memoria. Hubo un artículo que lo describió como niebla mental. En algunas mujeres en Europa no se pueden concentrar, no pierden la memoria, sí quedan problemas neurológicos. Y coágulos, también pueden producirse coágulos, porque eso fue uno de los problemas del virus, que se intubaba al paciente, decía, pero no mejora, no, aunque esté intubado, acoplado a un ventilador. Claro, no mejora porque eran coágulos, había que anticoagular. Entonces,
ahora,
eso sí
yo
puede
me
pasar.
Pregunto, doctor Melgar, si Cuba tiene dinero para poder importar otro tipo de artículos y tratar indudablemente de crear condiciones, ¿por qué no importar o no comprar vacunas que están garantizadas? ¿Por qué el empeño de ellos en tratar no solamente al pueblo cubano con vacunas que no están altamente calificadas y que nadie conoce los componentes? Y estamos viendo que ya los contagios suman 131.832, 863 fallecidos a causa del virus. O sea, los casos activos son de 6.900, casi 6.900. Se traduce solo a un 41 casos menor que el récord nacional. Hay hospitalizados 20,000+ pacientes. O sea, es una alta mortalidad. La mortalidad mayor está en La Habana, le sigue en Santiago de Cuba, Matanza, Camagüey. Pero por Dios, ¿hasta dónde llega la criminalidad de ese régimen por imponer una vacuna cuando podría, como otros países del mundo, comprarla a Estados Unidos? Estados Unidos, en ese tipo de situaciones humanitarias, no procesa a Cuba dentro del embargo comercial.
Exactamente, Cari, porque, por ejemplo, estas vacunas de Soberana y Abdala, como mencioné en el programa anterior, estaban en la fase 3 de experimentación. No estaban listas. Sin embargo, empezaron la campaña. No les importa lo que tú decías del dinero. Mira, solamente por misiones médicas, por misiones médicas,
a eso me refería.
Recibieron en un año 6.500 millones de dólares. ¿Ok? Sacándoselo a los médicos que mandan a los países, eso que muchos los matan, otros se van, aquellos se juegan la vida. 6.500 millones de dólares. La razón de ese dinero, según ellos, era mejorar el sistema de salud cubano. Fíjate, Cari y Tommy, la razón de ese dinero era, vamos a usar a los médicos para que cuando ese dinero llegue aquí, lo vamos a invertir en el sistema de salud cubano. Yo no tengo que hacer comentario a los oyentes de las condiciones que está el sistema de salud cubano, porque acaban de salir imágenes de los hospitales de maternidad, del Calicto, donde está Alcántara. Las imágenes son terribles.
Háblanos un poco de eso, doctor. Ahora, para las personas que no saben de lo que no han todavía visto la foto o han visto los artículos, háblanos un poco de eso, de lo que acaba de recientemente salir, que es una falta de higiene completa.
Completa. Una falta de higiene total, como están esos baños, la construcción, las emergencias, los médicos frustrados, la gente tratando de llevar sus cosas de la casa, la comida pésima, no tienen medicina. Bueno, terrible. El que ha estado en un hospital sabe de qué estoy hablando. Entonces, si no invirtieron ese dinero en el sistema de salud cubano, ¿por qué no hacerlo lo que está diciendo Cari? Compre una vacuna buena, efectiva, que se ha ensayado. Estados Unidos ahora mismo le ha dado al mundo 80 millones de vacunas Pfizer.
Efectivamente, efectivamente.
80 millones, Cari, se lo ha dado. Ahora este gobierno le está dando creo que son 20 millones más, para un total de 80 millones. Una vacuna ya comprobada, que no da efectos realmente serios, que protege a la población. ¿Por qué? Pero fíjate el caso de Venezuela, cambiando un poquito. Este señor Maduro primero compró la rusa y ahora la china. Y entonces, ¿dónde está el dinero de Venezuela? Entonces, es el mismo patrón. Se roban el dinero, claro, que supuestamente es para mejorar la salud de la gente, y le administran vacunas que no puede investigarse, que no se puede saber. Y la pregunta es, yo tengo las cifras de hoy, 136.628, casi 137.000 casos, y está llegando a los 1.000 fallecidos. Y comparado con el programa que hicimos anterior, esto quiere decir que ha habido 1.000 casos diarios. ¿Y por qué si se empezó la vacunación? Buena pregunta, ¿no? No tengo la respuesta, pero la gente se desespera. La gente se desespera dentro de Cuba y dice, tengo un niño enfermo. Los aislamientos son terribles porque los ponen en unos lugares allí con una falta de higiene tremenda. Pero a la vez hay una cosa difícil también. Usted le dice, enciérrese en la casa, ¿no? No salga, uh-huh. No salga para que no se contamine. Oye, eso también es cruel, porque
Cari,
¿cómo que
doctor,
no salga?
Yo creo que se debe hablar un poco de lo que es el llamado ejemplo Haití. Haití, que todos sabemos que es un país que la pobreza está a un número muy alto. Se habla también de que la falta de higiene, la falta de medicina, es un problema muy alto. Sin embargo, ellos han sido uno de esos países que han tenido, vamos a decir, una victoria referente al COVID, porque cerraron las puertas y no dejaron a nadie entrar y nadie salir de esa isla. ¿Cómo eso le ha enseñado al mundo que un país tan subdesarrollado como es Haití ha podido sobrevivir a esta pandemia, ¿no?
Increíble, claro que sí. Haití siempre se ha considerado un país pobre que no tiene infraestructura. Sin embargo, el manejo ha sido mucho mejor. El problema también es, Tommy Cari, que acuérdate que el manejo en Cuba ha sido pésimo. En el momento que había que cerrar, cuando dijeron, oye, lo que viene por ahí es un virus que no es normal. No es normal, produce coágulo, ha matado no sé cuánta gente, es extremadamente infeccioso. ¿Qué dijo el régimen de Cuba? Vengan, que aquí hay playas. El virus, una estupidez, el virus se cura con el sol. No sé, yo leí algo de eso. Pura
no,
estupidez.
No, es cierto. Y siguiendo la línea de pensamiento de Tommy, mientras que Haití cerró frontera, los viajeros cubanos pagarán en moneda libre convertible por el aislamiento. O sea que Cuba está aprovechando esta pandemia sencillamente para cobrar en moneda libre convertible a los que van de turismo a los polos turísticos. O sea, y estamos viendo que también la ha aprovechado para una forma de reprimir al pueblo, porque han creado multas por jugar en parques y hacer ejercicio, desde su criterio.
Así es, Cari, por eso yo decía anteriormente, a pesar de todas las medidas represivas, sigue la epidemia, multas por salir, multas por esto, multas por no aislarse. ¿Aislarse dónde? Si recuerdas que los primeros turistas italianos que se infectaron, que los llevaron a un lugar de esto de aislamiento, lo que dije, vivimos un infierno. Luego le abrieron al turismo ruso. En un autobús iban como 10 o 14 enfermos de coronavirus de Rusia y le hicieron el test y estaban positivos. ¿Cómo entró esa gente? ¿Cómo entró esa? En Camagüey también. Hay casos autóctonos y casos importados. Y en el caso de Cuba se ha importado por todas partes. Recuerda el programa que hicimos, Cari y Tommy, lo de Cayo Largo. Cuando en plena epidemia, venga Cayo Largo, aquí tenemos los mejores hoteles. Señores, es una irresponsabilidad. Primero proteja a su pueblo y después busque dinero. Entonces, turismo ruso, turismo español, turismo de Italia, los países que peor están, turismo de todas partes, exponiendo al cubano a las nuevas cepas. Muy importante, las nuevas cepas, que las nuevas cepas son muy virulentas y letales. La de India, la de Gran Bretaña, la de Sudáfrica, la de Brasil. eso no lo protege. Ahí hay una pregunta. ¿La vacuna cubana protege de esas cepas? ¿Protege de las nuevas cepas? Una buena pregunta. No sabemos tampoco. Usted vacuna a la población y está dejando que entre gente con mutaciones. Entonces, ¿va a bajar el número de enfermos siendo nuevas variantes del coronavirus? Hay muchas preguntas que se quedan. Y yo sé que la gente me manda mucha información de preguntas y cuestionamientos, Cari y Tommy, por email, a través de Radio Martí. Y a mí me da pena muchas veces, y yo trato de decirle siempre con honestidad la verdad. Miren, no puedo dar una respuesta 100% porque Cuba es un país cerrado que no tenemos información de lo que está pasando. Y porque la gente se dice, pero doctor, ¿por qué? Si ya nos empezaron a vacunar, los casos no bajan. No bajan porque el manejo no es correcto. Entonces usted dice, doctor...
Y quiero decirle que hay más. Hay trabajadores de la salud del municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, que ya se están quejando ante las autoridades locales porque ellos son médicos. Ellos son médicos, ellos tienen un juramento hipocrático y por encima de ideales, por encima de política, ellos son como médicos, buenos médicos, y se quejan de las condiciones de los centros de aislamiento. No hay alimentación ni atención, y el trabajo que ellos realizan para combatir la pandemia es verdaderamente exhaustivo. A inicios de mayo en la provincia de Villa Clara se reportaron casos terribles de los centros ubicados en San Martín, municipio de Manicaragua. Los médicos cubanos son médicos buenos y ellos están en este momento, doctor, verdaderamente con las manos atadas porque el régimen es tan cruel que en los centros de aislamiento no les brinda oportunidad a los médicos para que puedan realizar sus funciones. ¿Qué le recomienda a usted? Aproveche esta oportunidad a esos médicos, usted que tiene tanta experiencia, están desesperados.
Así es, Cari, están desesperados. Fíjate, yo vi una foto que me mandó un colega que estudió conmigo, que está allá en Cuba, y me manda una foto, van en un autobús, y me dice, aquí nos estamos rezando, porque en este autobús vamos a uno de esos centros de aislamiento, y no sabemos qué va a pasar, si podemos hasta morir contagiados. Y entonces se veía en el autobús aquellos médicos y enfermeras que los llevan obligados a ese lugar a jugarse la vida. Es lo que tú decías, es frustrante. Y por eso Cuba ha perdido tantos médicos buenos que se le han ido por la frustración del mal trabajo, de la mala administración, de todo. Entonces, cuando un médico se va, dice, yo busco libertad, pero también busco libertad de ejercer mi profesión decentemente. Y eso es un daño tremendo que le ha pasado a Cuba, que se le ha ido una clase médica importante, preparada. Y en este momento los que están allí se están jugando la vida. Muchas veces dicen, no tenemos equipos suficientes de protección. Y la protección es importantísima. Y entonces la otra pregunta que me hace este médico es, oye, no entiendo, porque yo le baso información de aquí, le digo, mira, estamos mejorando en Estados Unidos, han bajado los casos, se está flexibilizando porque la vacunación ha aumentado. Y él me dice, oye, doctor, yo no entiendo por qué si estamos vacunando aquí a la gente, no bajan los casos. Fíjate qué pregunta más interesante, Cari Tommy, ¿por qué no bajan los casos?
Indudablemente le agradecemos, como siempre, tanto Tommy como yo, pues estas revelaciones, estas recomendaciones y el haber compartido con usted. Y Tommy, te dejo la despedida a nuestro querido invitado, el doctor Alfredo García Melgar, médico de primera categoría y siempre tratando de investigar y de ayudar al pueblo de Cuba.
Así es, Caridad, y todos saben, todos los cubanos que están escuchando en estos momentos al doctor Alfredo Melgar por este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y Radio y Televisión Martí.com, saben que se pueden comunicar con él vía Facebook, vía Twitter, vía su correo electrónico Alfredo Melgar Gmail, si mal no recuerdo, doctor, ¿sí?
Sí, Alfredo Melgar @ Tengo uno que es aol.com, el otro es Gmail, pero bueno, donde más me están escribiendo que tienen acceso desde Cuba es aol.com.
alfredomergar@aol.com. Amigos, sí, ya llegamos al final de este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque, de 3 a 4 por Radio y Televisión Martí y Radio y Televisión Martí.com. Por ahora se despide de ustedes Tomás Regalado. Que pasen todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí presentará en el programa Perfiles, este jueves y viernes, una entrevista exclusiva al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Y en esos cassettes hay una conversación entre los jefes del cartel de Cali, los Rodríguez Orihuela, que está preso debidamente en la Florida, y Ernesto, la campaña de Ernesto Samper, en que se ofrecían $5 millones.
Las revelaciones de un presidente en el programa Perfiles, este miércoles, jueves y viernes, por Radio Martí, a las 10 de la mañana con Tomás Regalado. Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este viernes 28 de mayo a las 10:30 de la mañana, aquí en Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, quien hablará de César Prieto, quien acaba de quedarse aquí en Estados Unidos este miércoles. Recuerden, el tema de César Prieto en Deportes con los Grandes, solo aquí en Radio Martí, este viernes a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Tenga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.